franceses. Y en ese momento el espíritu navideño entró en acción y dejaron de pelear, salieron de sus trincheras, se saludaron, alemanes con franceses y americanos, ingleses, se enseñaron las fotos de sus hijos, de sus esposas, y después jugaron fútbol. Ya en la mañana jugaron un partidito de fútbol ahí, creo que ganó Alemania 2-1. El caso es que todo eso está documentado, perfectamente documentado, hay fotos y todo. Y después se tuvieron que ir otra vez a sus trincheras y la guerra continuó. Y esto pasó no solo en un lugar, sino en varias frentes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, es algo maravilloso. Siempre que viene esta época, yo me acuerdo y digo, no puede ser, o sea, dejaron los rifles y se saludaron. Increíble, pero así fue. Entonces, sí hay un espíritu navideño y podemos confiar en que Dios nos guía a hacer la paz con nuestros enemigos, especialmente en esta época. Bueno, estamos realmente contentos. El domingo pasado tuvimos el privilegio y la oportunidad de orar por la salud de Hayes Massin. Fuimos al hospital, oramos ahí los cuatro pastores. Realmente disfruté mucho ese tiempo. Fue una oración muy, muy bonita. Cada quien oró conforme a la guía de Dios. Los cuatro somos, en un sentido somos iguales, pero somos diferentes. Y pues Dios escuchó nuestra petición, la petición de la familia Massin, y Hayes está hoy con nosotros, está sana, gracias a Dios. Gracias, realmente gracias a Dios. Y bueno, eso definitivamente sí nos hace estar contentos. Muchas gracias, como siempre, a todos los que oran, no solo por las predicaciones, sino por los pastores, por la iglesia, por todo lo que hacemos aquí. Realmente las oraciones son las que sostienen esta iglesia. Y bueno, el título del estudio esta mañana es ¿Cómo amar a un mundo caído? Y se basa en Romanos 3. Es una predicación que escuché de un pastor allá en Lafayette, se llama Brent Aucoin. Para los que han escuchado los audios de consejería, es el que pone el ejemplo de la tocineta. Bueno, él es Brent Aucoin. Anita le gusta mucho, Anita, mi hija que está allá todavía, le gusta mucho cómo predica él. Y él predica en Lafayette Oeste, y ahí es en donde escuchó Anita esta predicación. Entonces suspenderemos por el día de hoy el estudio del Evangelio de Juan, y vamos a estudiar este pasaje. En estos meses han pasado cosas en mi vida en donde especialmente pues fue muy buena la recomendación de Anita de que yo escuchara esta predicación. Me edificó mucho, la escuché como 5 veces o 7 veces, no sé cuántas veces. Realmente me hacía falta. Y yo también se la recomendé a Samuel, mi hijo, también la escuchó, me dijo, muy buena, gracias. Fue también edificado él. Entonces, mientras la preparaba, más claro me quedó que el problema está en mí y que yo soy el que más necesito esta predicación. Entonces, espero que les sirva a ustedes también, pero de hecho ya me ha servido a mí y me ha alentado. Entonces vamos a orar para que Dios guíe este tiempo. Padre, te damos muchas gracias y simplemente te pedimos que tú nos edifiques a todos, edifiques a tu iglesia y que yo pueda transmitir tu palabra con amor y con poder y con humildad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el contexto es de la carta de Pablo a los romanos y Pablo le escribe a los creyentes de la capital del Imperio Romano y quiere asegurarse de que entiendan bien los principios del mensaje del Evangelio. La carta de los romanos es considerada como prácticamente el libro con la doctrina más condensada, más potente. Obviamente toda la demás Biblia también es súper edificante, pero bueno, Romanos es como un libro muy, muy doctrinal y muy bonito. Entonces Pablo les escribe esto a los creyentes de Roma y como yo les digo a las personas, me ha tenido el privilegio de participar en algunas bodas de creyentes y yo les comento ahí en la boda a los novios, bueno, novios o esposos, no sé si son conscientes o no son conscientes, pero lo que estás firmando hoy, el boleto que estás sacando hoy, es para un curso intensivo de cómo aprender a amar y a perdonar, más bien a perdonar y aprender a pedir perdón, ¿sí? Entonces, eso es el matrimonio. El día de los cristianos, realmente, a lo mejor no nos hemos dado cuenta también, pero nos hemos metido a un curso intensivo para aprender a amar. Eso es el cristianismo, un curso intensivo para aprender a amar, en donde Dios es el que nos edifica, Dios nos guía y Dios nos puso el ejemplo supremo. Y eso es lo que tenemos que estar reflejando en nuestras vidas, un cristianismo amoroso, vivo, intenso, poderoso, apasionado, gozoso, antojable a los demás. No es que estemos repartiendo folletos a todos y dándole bibliazos a toda la gente, más bien yo creo que debiera ser al revés. Tener una vida tan extremadamente gozosa que la gente nos preguntara, oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿por qué vives así, tan gozoso, tan feliz, tan lleno? Y entonces tener oportunidad de compartirles el Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que así vivía Jesús, ¿eh? O sea, yo me imagino a Jesús que nada más de verlo, decías, esta persona es diferente, esta persona tiene algo especial y se le salía por los poros, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que ese cristianismo es al que Dios nos quiere llevar. Y todos en algún momento o en otro de nuestra vida estamos gustosos de reconocer e incluso decimos, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto, sí. Es una maravillosa disculpa, siempre, no, nadie es perfecto. Entonces, bueno, ya, quedas disculpado. Y siempre que usamos esa frase, en el fondo el mensaje es soy bueno, pero no perfecto, me falta tantito, ¿no? Nadie es perfecto. Pero en el fondo, entre líneas, es sí soy muy bueno, ¿eh? Fallé ahorita, pero normalmente no fallo, pero entonces lamentablemente no estamos tan gustosos para reconocer que mi propia justicia es igual a cero. Cero. Esa es la realidad. Dice el profeta Isaías, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Entonces, Todos entendemos, todos sabemos que ese versículo que dice la paga del pecado es muerte, es decir, la paga del enojo es muerte, la paga de la envidia es muerte, la paga de todo pecado es muerte, ¿sí? Y podrías decir, ok, bueno, yo soy envidioso, pero también soy fiel a mi esposa, soy muy trabajador, tengo cosas muy buenas, y Dios dice, debes morir. Con todo y tus cosas buenas, debes morir. Porque Jesús murió por ti, luego entonces tú estabas ahí muriendo en la cruz. Y hay que entender esto, debes morir no por lo que has hecho, sino por lo que eres. ¿Sí? Pecamos porque somos pecadores. Ese es el punto. Pecamos porque somos pecadores. Es lo que somos. Hasta ahorita, en este ejemplo, pues tu pudrición solamente ha afectado tu vida en el área de la envidia. Pero, pues que afecte en otras áreas solo es cuestión de tiempo, nada más. Entonces, este es una verdad importante de entender. Pablo entendió esto pronto en su vida, pero habemos cristianos que no lo entendemos tan pronto, tardamos mucho. Dice Pablo allá en Filipenses, fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo llegó a ese punto. Oye, soy una basura. Todas mis justicias son como trapo de inmundicia. No hay en mí nada bueno. Tengo que reconocerlo. Gracias a Dios, por ejemplo, Luis Méndez, siempre que dice él algunos de estos pasajes, dice, ¿sabes qué significa todo? Pues todo, ¿no? Cuando dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, la palabra en griego más que basura es estiércol. Entonces, para que veas cómo Pablo llegó a estimar todas esas virtudes fariseas de la ley, todo su esfuerzo como estiércol. Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos. ¿Cuál es el problema si no hacemos esto como lo hizo Pablo? A lo mejor dirás, bueno, si yo no hago esto, pues el único problema es de que no voy a ser tan humilde como el apóstol Pablo. Pero de ahí no pasa. Simplemente no voy a ser tan humilde, no es para tanto. Yo creo que Pablo estaba exagerando. Las cosas buenas, las virtudes, pues hay que conservarlas, las malas hay que desecharlas, los vicios, los defectos hay que desecharlas, pero las buenas hay que conservarlas. Bueno, déjame decirte algo. Dios, el plan de Dios, nunca fue parchar vidas. Es decir, Jesús no murió para que tú te quedes con tus virtudes y solamente donde andas ahí atorado con algún raspón o alguna mancha, resanarla y ya, y ya estás. Ahora, ya eres un buen cristiano. Ese no fue el plan de Dios, eso no aparece en la Biblia. Dios no parcha vidas, Dios te compró por precio. A ver, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vale tu alma eterna? ¿Cuánto vale? Bueno, te compro por 100,000 veces más lo que crees que tú vales. Eso que pensaste, ahora, multiplícalo por 100,000 veces y eso fue lo que pagó Dios por tu vida y por la mía. La sangre de Cristo, eso le costó. Y como te compró a ese precio tan alto, tiene el derecho de regenerarte. O sea, ya eres de él, ya le perteneces. Entonces él tiene el derecho de hacer contigo lo que le plazca. Y lo que le place es mandar a ese viejo hombre a la cruz, a la muerte, y hacerte totalmente nuevo. La regeneración, el nuevo nacimiento, eso es lo que es el plan de Dios. Y bueno, la Biblia está llena de esta enseñanza, está en Romanos, está en Filipenses, está en Gálatas, está en los Evangelios, y bueno, está por todas partes. Entonces vamos a ir avanzando en este tema. Y el contexto es el libro de Romanos. Entonces dice ahí, profesando ser sabios, se volvieron necios. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos. La humanidad cayó. ¿Por qué cayó? Porque se rebeló contra su Creador. Por eso cayó la humanidad. Y continúa diciendo, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Bueno, así termina el capítulo 1 de Romanos, con una larga lista de pecados. Es curioso ver ahí como chismosos, engañadores, envidiosos. Viene en la misma lista que aborrecedores de Dios, que despiadados, homosexualidad, lesbianismo. Todo esto era lo que imperaba en el Imperio Romano. Y esta es una fuerte acusación al Imperio Romano. La sociedad romana de aquellos tiempos estaba realmente depravada, eran muy inmorales, muy impíos. Y los judíos de aquellos tiempos podrían decir, sí, así viven ellos, esos, así son ellos. Y tú y yo podríamos decir hoy, así es el mundo de allá afuera. Sí, también homosexuales, lesbianas, todo lo que dice ahí esa lista. Sí, sí es cierto, Pablo, así son los de allá afuera. Y déjame decirte algo. Si juzgas al mundo de esta forma, en ese preciso momento has levantado un muro entre tú y el mundo. Con ese muro de juicio, lo más terrible que ocurre es de que ya no los podemos amar. No podemos amarlos a ellos porque ya levantamos un muro de juicio. Eso es lo tremendo. Y por eso esta predicación, el pastor Brent le puso cómo amar a un mundo caído. Bueno. Y empieza el capítulo 2 de Romanos y dice Pablo, por lo tanto no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. No importa quién seas tú, o en otra versión dice quien quiera que seas, esta expresión quien quiera que seas incluye a los cristianos y a los moralistas. Quien quiera que seas tú, cristiano, tú, moralista, religioso, si estás juzgando, pues dice Dios, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y más adelante dice, he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo les dice a los judíos, tú eres religioso, conoces la ley, eres una persona moral, te congregas en la sinagoga y te glorías en Dios. Y dice después, tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Esto es lo que les escribe Pablo y estos judíos, compañeros de Pablo, con la Biblia en la mano y con toda la religiosidad y la moralidad de su parte, juzgaban a otros. Pero, por otro lado, hacían lo mismo y por lo tanto se condenaban a sí mismos. De hecho, ¿sabes qué? Dice John MacArthur, el hecho de conocer la Biblia te hace aún más responsable de lo que eres y te deja sin excusa. Mientras más conoces la Biblia, quizás tu juicio sea más duro, pero mientras más conoces la Biblia también, tu responsabilidad aumenta más. La tentación siempre ha sido exagerar las faltas de los demás y minimizar las mías. Esa siempre ha sido la gran tentación, ver la viga en el ojo ajeno, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. Entonces, continúa Pablo diciendo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. En el mundo de aquella época había una gran división entre los judíos y los gentiles. Gentiles significa no judío, chino, alemán, mexicano, quien sea, es gentil. Los judíos religiosos y morales se sentían mejores que los gentiles irreligiosos e inmorales. Se puede ver esto en los escritos de Pablo, en donde Pablo dice, ellos son inmaduros, pero tú eres maduro, ellos son ciegos, pero tú ves, ellos son injustos, pero tú eres justo. Y ahí tenemos el muro de separación, el muro de juicio. Los incrédulos gentiles no veían nada de amor proviniendo de los judíos, de los creyentes en Dios. Ellos no veían nada de amor, no sentían nada de amor. ¿Qué era lo que les llegaba a ellos? Juicio, juicio, crítica. Entonces los gentiles no recibían nada de amor. ¿Por qué? Por el fariseísmo de estos judíos. La realidad de las cosas es que los judíos con esta actitud estaban blasfemando el nombre de Dios, que es lo que dice ahí este versículo. Entonces, resumiendo, hay dos grupos de personas en el mundo, los inmorales y los irreligiosos, y los religiosos morales. Yo te quiero hacer hoy una pregunta, ¿en qué grupo estás tú? ¿Dónde sientes que tú estás? ¿En el grupo de los inmorales y religiosos o en el grupo de los morales religiosos? Leamos cómo razona Dios con nosotros a través de Pablo. Esto está muy bueno. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Qué buena pregunta. A ver, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecados. La gran pregunta es, ¿quiénes son los nosotros? Pues en el contexto pareciera que se entiende que son los judíos, nosotros los judíos. John MacArthur, en su estudio de la Carta a los Romanos, dice John MacArthur que ese nosotros se refiere a Pablo y los creyentes de Roma. ¿Por qué dice eso John MacArthur? Dice porque en ninguna parte de la carta Pablo se identifica con sus compatriotas judíos usando el pronombre nosotros. Pero bueno, vamos a pensar que no sabemos si John MacArthur tiene razón o no tiene razón. Incluso el pastor Aucoin entiende que ahí el nosotros son los judíos. Yo creo que para los fines del estudio ahorita da igual por la enseñanza. Entonces, ¿quiénes son los ellos? Pues los ellos son los gentiles, ¿sí? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Esa es la pregunta que les hace Pablo a los creyentes de Roma. Y aquí en Querétaro, aquí y ahora, ¿no? Aquí en Querétaro y ahora en el 2016, ¿quiénes somos nosotros? Los religiosos y moralistas. Yo creo que somos nosotros, los creyentes. ¿Y quiénes son ellos, los irreligiosos y los inmorales? Pues sí, podemos pensar que son los de allá afuera, los incrédulos. Entonces la pregunta se convierte en esta pregunta: ¿somos los creyentes mejores que los incrédulos? Esa es la pregunta aquí y ahora. La respuesta de Dios es contundente: de ninguna manera. Claro que no, dicen otras versiones, claro que no, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Tú que estás aquí en la iglesia, ¿serás mejor que otro que no vino porque se quedó dormido, está ahorita roncando en su cama, a lo mejor crudo, vete tú a saber? ¿Eres mejor? ¿Soy mejor que aquel? De ninguna manera, claro que no, para nada. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. ¿Cuántos justos hay aquí o allá afuera? Ni uno. ¿Ni siquiera los religiosos y los morales? No, ni siquiera los religiosos y los morales. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni tú, ni yo, ni Esteban, ni Ponchito, ni Conrado, ni uno. No hay justo ni a un uno. Continúa diciendo: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Y leyendo esto, quizás tú seas como yo. Yo había leído este pasaje muchas veces, y yo cuando lo leía decía y pensaba: sí, exactamente, así son ellos. Los incrédulos, así son. Y sigue diciendo Pablo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo está citando muchos versículos del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los guardianes del Antiguo Testamento? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos, ¿no? Y el libro judío dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Los que están bajo la ley, ¿quiénes eran los que están bajo la ley? Los judíos. Entonces Pablo les dice a sus compatriotas judíos: sé que están tentados a pensar que eso no se aplica a ustedes, pero sí, sí se aplica. ¿Por qué? Para que toda boca se cierre y todos queden, y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. No solo que se cierre la boca de los gentiles, inmorales y de los incrédulos, sino también que se cierre la boca de los creyentes, morales y religiosos. Y todos le demos cuentas a Dios. Cuando vemos a los de afuera que hacen toda clase de inmoralidades, tienen sexo con quien quieren, hacen todo lo que les place, es obvio que ellos allá afuera son inmorales y religiosos. Y es muy fácil desmarcarme, ¿no? Y caer en la tentación de sentirme parte de los religiosos y de los morales. Pero la gran pregunta es, ¿acaso los religiosos y los morales no buscan también sus propios intereses? Vamos a ver un ejemplo, es solo un ejemplo. Hace años conocí a un pastor ahí, él es de Texas, se llama Norm Wakefield, y su cuarta hija nació con síndrome de Down, y eso lo llevó a replantearse muchísimas cosas en su cristianismo. Y una de las cosas que él se preguntaba era, ¿amo a esta hija, amo menos a esta hija porque ella me da menos que mis otros hijos? ¿El amor que tengo por mis hijos debe depender de lo que ellos me dan? Norm Wakefield reconoció que aún el amor por sus hijos era un amor egoísta, que solo buscaba su propio bienestar. Entonces, obviamente, bueno, mi hija con síndrome de Down no me da satisfacciones, no gana competencias, no gana medallas, no se gradúa de nada, no me da nada, pues la amo menos. Y realmente fue muy honesto, ¿eh? Yo platiqué con él y un tipo bien, bien honesto. Y en muchos sentidos lo mismo hacemos nosotros con Dios. Buscamos nuestra gloria y nuestro beneficio. Los morales, encontramos beneficio en ser morales. La religión basada en las obras la tenemos metida hasta en la última célula de nuestro cuerpo. Empezamos por la fe y acabamos en las obras, como aquellos gálatas insensatos. Nos volvemos moralistas y nos encanta decir, mira, mira qué justo soy, soy mejor que es, soy mejor que aquel. Nuestro enfoque no es en ser buenos cristianos, sino muchas veces es ser mejor cristiano que alguien. No tanto buen cristiano, sino mejor que otro, ¿no? Quizás hubo alguien que iba a venir hoy y te decía que por alguna razón no vino, y la gran tentación es pensarnos que somos mejores que él. Tú que estás aquí sentado y que viniste a la iglesia, pues tendrías razón en sentirte mejor que él. Los moralistas religiosos es ese fariseo que todos llevamos dentro. Algunos dicen que es argentino, pero quién sabe. Más bien yo digo que es fariseo, no sé. Es ese pequeño fariseo, bueno, algunos no es tan pequeño, algunos lo tenemos muy grande. Ese fariseo, y cuando me pongo el traje de fariseo, soy muy destructivo. Y tú también eres muy destructivo. No tengo amor por los pecadores. ¿Sabes qué tengo? Juicio. Juicio y menosprecio. La inclinación natural de mi corazón fariseo es amarme a mí, no a Dios. La inclinación natural de mi corazón fariseo es presentarme a mí mismo como don perfecto. Presentarme como lo máximo delante de los demás, que me feliciten, que me alaben en mi pequeño círculo de influencia, como el mejor papá, el mejor esposo, la mejor persona, el mejor pastor, el que tiene la familia más bonita. En una palabra, orgullo, orgullo y egocentrismo. Cuando la verdad es que es realmente ridículo. El pastor Good, que es el pastor que estuvo antes del pastor Byers, comenta Brent que tenía una frase, esta es la imagen del libro de, que por cierto está en la librería, de Norm Wayfield, se lo recomiendo mucho. Y el pastor Good tiene esta frase, ahorita se las pongo en español: "All of us are like the rest of us." Todos nosotros somos como el resto de nosotros. Muy, muy ubicadora. Todos nosotros somos como el resto de nosotros. A ver, ubiquémonos. Él ya está en la eternidad con Dios, pero dejó esta frase que les ha ayudado mucho allá en Lafayette y a nosotros también. Por más que mi orgullo quiera engañarme, soy de lo más estándar que hay en este planeta. Primero me propuse ser buen ingeniero y luego ya dije, no, mejor prefiero ser un excelente papá. No acepté un puesto que me querían dar ahí en la empresa para tener más tiempo y concentrarme en mis hijos y, según yo, educarlos con excelencia. Y al final me quedé como el perro las dos tortas, ni con el puesto ni con los hijos educados con excelencia. Como padre, como pareja, como hermano, como trabajador, como creyente, como deportista, como pastor, como consejero, como amigo. Calificación, promedio o abajo del promedio. En todas las áreas hay miles, si no es que millones de gente mucho más capaz. ¿Y sabes qué? Seguramente tu caso es por el estilo. Sin embargo, el orgullo es como ese monstruo de mil cabezas que siempre nos anda vendiendo cuentos chinos. El espejito de la madrastra de la Blancanieves siempre me dice: tú eres el mejor, el más bueno, el más justo. Pero voy a la palabra de Dios, al verdadero espejo de la palabra de Dios, y me dice, entonces, ¿qué? ¿Soy yo mejor que ellos? De ninguna manera, para nada. Claro que no. No soy mejor. No somos mejores. Y quizás ahorita estés pensando dentro de ti, oye, sí, Fer, así es el hombre no regenerado, está echado a perder. Pero los creyentes ya hemos sido transformados, vamos camino al cielo. Y ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, ya fuimos salvados y estamos en un proceso, como teológicamente decimos, de santificación progresiva, para ser como Jesús, ¿sí? Solo déjame preguntarte algo. Si en ese proceso de santificación progresiva tu progreso es del, ¿qué te gusta? ¿60%? ¿Qué hay en el otro 40%? O sea, ya te pareces a Jesús, eres igualito a Jesús, vamos a pensar, en el 60%. O si quieres, 99. Pero honestamente no lo creo, pero bueno, vamos a pensar. ¿Qué hay en el resto? Pablo fue muy honesto. Nadie tenía mejor doctrina bíblica que el apóstol Pablo. Y él reconoció qué había en su restante 40%. Y dice, no entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y dice, dice después, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El punto es este. Algunos teólogos han dicho que este pasaje de Romanos 7, Pablo lo escribió recordando su vida antes de ser creyente. Y por eso se presenta con esta lucha y todo, pero en realidad eso era porque no era creyente. Ya como creyente es otra vida, ¿no? Eso dicen algunos teólogos. John MacArthur dice que la clave es el versículo 22, donde dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y dice John MacArthur, solo los creyentes se deleitan en la ley de Dios. Entonces Pablo, cuando escribió esto, era un creyente. Sin embargo, este pasaje describe esa lucha que hay en el corazón de todos los creyentes, y dicen en el versículo 21, descubro esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí creyente. Sigue habiendo un mal. Esa santificación progresiva, por más progreso que tengas, yo no veo aquí nadie idéntico a Jesucristo. No es por ofenderlos, pero nadie está idéntico. Entonces, pues algo te falta, ¿no? Bueno, en eso que te falta, el mal está en ti. ¿Y saben qué? De esta manera se entiende mejor lo que dijo Pablo en el capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas, incrédulo o creyente. Tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo te pregunto, ¿por qué haces lo mismo? Porque el mal está en ti. Por eso haces lo mismo. Lo mismo que juzgas, lo haces. ¿Por qué? Porque el mal está en ti y en mí también, ¿eh? Por supuesto. Todavía tienes ese porcentaje no santificado. Y continúa diciendo Pablo, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La tentación para nosotros aquí en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana es pensar que, puesto que nos reunimos cada domingo a estudiar la palabra de Dios, hemos llegado a ser diferentes. ¿Y saben qué? Esto se llama fariseísmo. Y es un pecado sentirte superior por tu propia justicia. Eso es un pecado. John Piper dice que el único pecado que puedes derrotar es el pecado perdonado. ¿Sabes por qué no tenemos victoria en algunos pecados? Porque el único pecado donde podemos tener victoria es en el pecado perdonado. Y para que sea perdonado es porque tengo que pedir perdón. Y para que pida perdón es porque lo tengo que reconocer. Entonces todo empieza por ser honesto y reconocer. Y un predicador que escuché con el tema este del fariseísmo, incluso John MacArthur dice lo mismo en su comentario a Romanos, dice que el más desagradable y más repugnante pecado que existe en la tierra es el fariseísmo, sentirte justo por tus propios medios. Como incrédulo y como creyente, no existe, dice John Piper, un solo pecado que no cometiéramos si Dios no nos restringiera. Si Dios no nos restringiera a todos, no existiría un solo pecado que no cometeríamos. Esto es impresionante. ¿Por qué no somos más pecadores? Porque Dios nos restringe. ¿Qué formas tiene Dios de restringir nuestro pecado? La familia, donde algunos niños nos dieron, la conciencia, el gobierno, donde el gobierno también nos da, nos mete al bote. En fin, Dios tiene sus mecanismos para restringir la maldad. En cuanto Dios quite esos, la iglesia, por supuesto, es otro medio. En cuanto Dios quitara esos mecanismos, correríamos al pecado así, pero a entregarnos al pecado. Eso somos nosotros. El punto es que nunca amaré al mundo si me pongo por encima de todos como si yo no tuviera el mismo corazón que ellos. Nunca podré amar al mundo si pienso que soy mejor. Entonces, el pastor Brent termina con tres convicciones importantes, y la primera convicción dice que debemos tener es: si quiero amar al mundo, tengo que entender que soy exactamente como ellos. Tenemos exactamente la misma carne, el mismo cuerpo de muerte, y todos nosotros somos como el resto de nosotros. Esa es la primera convicción que debemos tener. La segunda convicción es, dice el pastor Brent, ya terminé con mis vanos esfuerzos para exaltarme. Se acabó, ya renunció a eso. Y dice aquí: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. Esto ya lo habíamos leído. ¿La boca de quién está hablando aquí, de la boca que se cierre? Pues de la boca de los religiosos morales, de los irreligiosos inmorales, de los juntíos, de los judíos, de los gentiles, de los creyentes y de los incrédulos. La boca de todos se calle. Mi boca debe cerrarse y ya no debe de estar proclamando mi propia justicia. Porque no hay tal justicia. No hay tal. Yo también soy como el mundo. Y sabes que no hay justo ni a uno. Deja de decir que eres justo. Dios te imputó su justicia, que no es lo mismo. Tú no eres justo ni yo soy justo. Dios nos imputó esa justicia. Y dice el pastor Brent, hay que renunciar ya a estar declarando nuestra propia justicia, tratando de impresionar a Dios con mi moralidad. Eso ya se acabó, ya no lo voy a hacer más, ya se acabó. Solo tienes dos opciones y las dos son irreconciliables una con la otra. O te enfocas en tu propia justicia, buscas tu gloria y solo te amas a ti mismo, o te enfocas en la justicia de Dios y muestras amor por tu prójimo. Este es el punto importante, la consecuencia importante. No es tanto, bueno, pues voy a ser un superególatra. Sí, pero el problema es de que además de que vas a ser un superególatra, no vas a amar a nadie. Ese es el problema. Eso nos impide amar. Nunca amaré al mundo hasta que deje de sentirme mejor que los demás. No te puedo amar si estoy tratando de impresionarte. Nunca nadie se sentirá amado con mi arrogancia, con mi presunción, con mi santurronería, con mi fariseísmo. Nadie se va a sentir amado. Para amar al prójimo, primero tenemos que verlo como eso, como prójimo. Prójimo. Iguales. Si yo me siento que estoy acá, en las nubes, no puedo amar al prójimo porque ya dejé de ser prójimo. Ya me puse en una posición en donde ya no soy prójimo. Tengo que ponerme en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque soy igualito. No soy mejor. Soy un prójimo tan echado a perder como cualquiera. Dominado por la ley del pecado como cualquiera. Si te presentas como el cristiano superior, santo, lo más probable es que la persona termine yéndose, fastidiada por tu fariseísmo. Quizás pensando, ¿sabes qué? Que todos los cristianos son iguales que tú. Probablemente lo alejarás no solo de esta iglesia, sino del cristianismo por completo. Y a lo mejor dirás, ay, bueno, pues, ¿qué le pasa a Fer, no? Se levantó enojado. ¿Qué? No me levanté enojado. El punto es, a lo mejor tú no lo ves tan grave. ¿Y sabes hasta cuándo lo vas a ver grave? Cuando la persona que se aleja de la iglesia o del cristianismo sea tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hermano, entonces vas a ver grave todo esto. Entonces te va a doler, como a mí me duele. Mi fariseísmo afectó a mi hijo. No dejes que tu fariseísmo afecte a las personas que amas. Te lo suplico. Se siente muy feo. No te sientas justo. Eres igual. Siendo fariseo, no vas a poder amar ni a tu propio hijo. Ese es el mensaje. ¿Acaso ves en los evangelios que Jesús enviara ese mensaje a todas las personas con las que convivía? Y él sí lo podría haber hecho, con toda razón, pero no lo hizo, nunca proclamó su propia justicia. Nunca dijo, yo siempre fui un buen hijo, yo le di de comer a 5,000 hombres, yo prediqué el mejor sermón del mundo. Yo nunca he pecado ni con el pensamiento. Precisamente porque Jesús no hizo esto, las personas se sentían amadas. La mujer samaritana se sintió amada. Los ciegos se sintieron amados. Porque Jesús no los aplastaba con el juicio. No los hacía sentir pecadores. Eran pecadores, pero no era la idea de humillar. Claro que Dios quiere que nos arrepintamos, pero no podemos estar predicando de esa manera. La tercera convicción es que la justicia de Cristo y no la mía es con la que Dios está satisfecho. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La ley fue un pequeño destello de la justicia de Dios diseñada para mostrar nuestro pecado. Y sabes que tú y yo usamos mal la ley. La usamos, ¿sabes para qué? Medio la cumplimos, así tantitito. Y entonces nos mostramos como mejores ante los semejantes. Cuando el propósito de la ley era precisamente lo contrario, dejar claro que no soy justo, yo la uso mal para mostrarme un poquito más justo que el vecino, ¿no? Me faltan años luz, como de aquí a la galaxia más lejana, años luz para ser como Jesucristo, pero soy un milímetro mejor que tú. ¿No te impresiona? Años luz me falta para ser como Jesús, pero un milímetro soy mejor que tú. Eso es impresionante. Así somos de ridículos. Ridículos. Yo en primer lugar. Dice John MacArthur, pone un ejemplo similar de un concurso en Hawái y corrían a la orilla y a ver quién llegaba a California brincando, ¿no? El Océano Pacífico. Y entonces, bueno, ya unos brincan 5 metros, 8 metros, otros brincan apenas 1 metro, pero ¿sabes qué? Nadie va a llegar a California de un brinco. O sea, así somos. Y el que brincó 8 metros, a lo mejor se está burlando de los otros. Oye, sí, maestro, sí brincaste más, pero a California jamás vas a llegar. Está lejísimos. Entonces, ese es el punto, que competimos entre nosotros cuando la verdad es, la meta es Jesucristo. No es ver quién es mejor. Esa no es la meta. Dice entonces, pues, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. No hay nada mío, pues hasta la fe en Cristo me la dieron. Entonces yo no puse nada, nada es mío. Tenemos que llegar a esta conclusión. La única justicia con la que Dios está satisfecho es la de Dios, y lo que tenemos nos fue imputado, nos fue regalado. No hicimos nada, hasta la fe para creer nos la dio Dios. Todo el arrepentimiento también nos lo dio Dios. Vamos, no podemos hacer menos, ¿eh? Menos, ya no se puede hacer menos. Dice John Piper, es una justicia alien. Sí, bueno, como las películas de los aliens, ¿sí? Son los extraterrestres, que no es de aquí, ¿sí? Esa justicia es extraña, es de otro mundo, es ajena a mí. Es una justicia alien, dice John Piper. Todas las religiones funcionan sobre la dinámica de tratar de ser buenos, todas menos una. En esta, que es la única, el cristianismo, los salvos, los justos, se caracterizan por ser humildes. Tan humildes que seamos capaces de amar. Si todavía no eres capaz de amar, es porque todavía no eres tan humilde. Como te decía al principio, el día de hoy me predico más a mí mismo, y ya les dije por qué. Yo soy orgulloso y me encanta presentarme como mejor que los otros, pero hoy me doy de baja en esa competencia. Se acabó. Ya. Esa es la convicción que invita el pastor Brent y que yo creo que es muy, muy sabia. Y dice este versículo, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Lo más importante de todo esto no es que dejemos de impresionar a los demás y seamos humildes. Y entonces volvemos a poner los reflectores sobre el gran humilde, ¿no? No, por favor, eso no. El punto es ser humilde para poder amar, no para que entonces otra vez los reflectores hacia acá admiren al humilde. No, 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 sino que seamos tan humildes que podamos amar. ¿Alguna vez has leído en los evangelios que Jesús dijera algo así como, ¿ya vieron cómo acabo de caminar sobre el agua? Miren qué poderoso soy, sané al ciego, ¿no les impresiona? ¿A poco no soy maravilloso, no? Aun cuando Jesús era totalmente justo, jamás buscó poner los reflectores sobre su vida, nunca resaltó eso ni hizo sentir mal a nadie. La pregunta es, ¿hoy hay pecadores en Querétaro? Sí, muy bien. ¿Somos mejores que ellos? No. Somos igualitos. ¿Como iguales los podemos amar? Sí, es posible amarlos si dejo de sentirme superior a ellos. ¿Eso hizo Jesucristo? Sí. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase siervo. ¿Sí? Los siervos por lo general no andan presumiendo de nada. Entonces, finalmente, ya para terminar esta Navidad y en todo el año que entra, seguramente vas a convivir con algunos familiares, amigos, incrédulos, no cristianos, inmorales, irreligiosos. Si queremos salir de nuestra postura fariseica, santurrona, y verdaderamente amar al mundo, no los juzgues, ni con el pensamiento te atrevas a juzgarlos. No levantes ese muro divisorio entre tú y ellos. Entonces, y solo entonces, los vamos a poder amar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que siempre nos ubica. Y pues te pedimos, Dios, que reconozcamos esta gran verdad, que dejemos de sentirnos superiores, que reconozcamos que la única justicia es la que proviene de ti, que nunca la ganamos, que dejemos de ser fariseos y podamos amar a nuestros familiares, a nuestros amigos. No permitas, Dios, que se meta el juicio y el menosprecio y la arrogancia. Ayúdanos a ser una iglesia humilde, sencilla, amorosa. Que prediquemos el Evangelio, pero que no lo hagamos con altanería ni menosprecio. Y que exaltemos solamente a tu Hijo Jesús como el único perfecto que ha habido sobre la tierra, nuestro Dios. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.